Seguimos con nuestra serie de Filipenses, ¿no? Como dice la canción, ¿seguimos? Sí. ¿Paramos? No. Entonces vamos a seguir estudiando Filipenses y hoy vamos a entrar al capítulo 3 de la carta que Pablo le escribe a los Filipenses. De verdad que este estudio ha sido una bendición impresionante. Nosotros hemos revisado la página web www.iglesiacielosabiertos.org y casi cerca de... ¿cuánto me llamó? 1,000 visitas hemos tenido desde que la página está, y las reproducciones de las prédicas también han sido constantes. Yo no sé si es la misma persona poniendo la prédica una y otra vez, yo lo dudo. Mi hermana me dijo, eso es mi mamá que escucha sus prédicas. Yo espero que no solo sea mi mamá. Pero la verdad es que sí ha sido un recurso muy valiosísimo para nosotros como iglesia. Si usted se perdió alguna, si usted de pronto hubo un pedacito que no entendió, quiere repasar otra, lo invitamos a que visite la página y mire ahí. Están casi todas, nos descachamos como por unas dos, pero ahí vamos en la tarea. Para introducir este tema del día de hoy, y antes de decirle cómo se llama, y usted va spoileando así un poquito de qué trata el primer versículo del capítulo 3, quiero hablarles y que discutamos un poquito acerca de esa maña o de esa insistente intención del Evangelio de hoy en día de separar la cabeza del corazón. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Cómo así? Hoy en día nos han hecho creer o nos han dado a entender que una cosa es el Evangelio que se entiende con la razón y otra cosa el Evangelio que se experimenta, digamos, con la emoción o con los sentimientos o con la vivencia experimental, ¿cierto? Entonces, a este lado están los super eruditos, intelectuales, doctores sin divinidades que estudian arameo, griego y tatarameo, ¿cierto? Que tienen la última revelación, pero la revelación porque su intelecto los ha llevado a acercarse al Evangelio a partir del estudio y del análisis. Entonces ellos son capaces a usted de hacerle una tesis doctoral sobre cualquier versículo de la Biblia, pero son incapaces de sentir empatía por el dolor del otro, por ejemplo. Entonces dos de esas personas que usted, de esas personas que usted y yo conocemos, que uno le dice, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Si vio el partido? No, yo no veo fútbol porque la palabra dice, yo estudié una de las 5 doctrinas del... Y no son tampoco capaces de hablar de ningún otro tema, sino solamente de eso, ¿verdad? Y por otro lado, está el otro extremo, nos han hecho creer que está el otro extremo, que es aquel que todo lo mueve por emociones, ¿cierto? Entonces yo sentí que anoche vino el Espíritu Santo y me abrazó y me dijo que yo era una princesa y me dio un besito en la frente. Y eso fue maravilloso. Es decir, todo los mueve... sus emociones, sus sentimientos, sus experiencias, sus creencias no tienen ni un centímetro de profundidad. Solamente son movidos por la emoción. Esos son los dos extremos en los que hoy nosotros vemos que se debate el Evangelio. Entonces yo le pregunto, ¿cómo encontramos el equilibrio? Porque yo me doy cuenta en la Biblia, si usted lee en la Biblia, existe un perfecto equilibrio, ¿cierto? Yo veo y estudio en la palabra que eso no se separa, que no es la cabeza por este lado y el corazón por este otro. De pronto, sí hemos caído un poquito en el error de pensar, porque, digámoslo la verdad, nosotros estábamos más para este lado, ¿cierto? Como más de lo emocional, entonces estábamos... No, es que yo no estudio la palabra, pero oro 3 horas y el Espíritu Santo me revela todo lo que tengo que decir. No tengo que estudiar nada, ni contexto, ni nada de eso, porque el Espíritu Santo me revela todo. Pero digamos que esas personas van como un barquito a la deriva, como mirando sus emociones, suben o bajan, ¿cierto? ¿Cómo encontrar el equilibrio? Si usted lee la palabra, si usted estudia un poquito, se da cuenta que bíblicamente eso no está separado. Quienes escucharon el Evangelio de Jesús de primera mano, o sea, los que tuvieron la primicia, inmediatamente escuchaban... sus vidas también eran transformadas. Y entonces las dos cosas iban de la mano. Estudiaban, ¿cierto? Jesús les enseñaba, pero inmediatamente sus fibras más profundas también eran tocadas. Y experimentaban eso que Jesús les enseñaba. En el tiempo de Jesús no había tal cosa como que alguien escuchara la palabra y dijera, uy, la entiendo perfectamente, y su vida siguiera
igual.
No se podía separar. Ustedes se dan cuenta, ellos experimentaron en su sentimiento, en su emoción y también en su razón. Eso es un combo, viene juntito. Y uno podría decir, ay, pues obvio, como dice mi sobrinito adolescente que ahora hace, obvio me hace. Yo, ok, podría ser obvio, pero hoy en día no es tan obvio, ¿cierto? Usted sí se ha dado cuenta o sí reconoce cuando alguien se acerca a la palabra o escucha la palabra de aquí para arriba. O sea, asiente, ¿verdad? Dice que no. A veces se va para atrás, a veces cuando no. O sea, ¿todo queda? Y le preguntan, oye, ¿qué tal la predica? Buenísima. El punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. Ah, y la práctica y la experiencia. Bien, gracias, ¿cierto? O el que solamente escucha la predica aquí, para abajo. Uy, eso que dijeron me hizo sentir tan mal. Esas pedradas, no, yo me sentí como mal, yo me sentí como cascado, me pegaron en esa predica. ¿Sí? Es decir, ¿se paran? Iglesia, nosotros desde el consejo pastoral y desde las personas que servimos para el Señor en esta comunidad hemos orado al Señor para que nosotros podamos ser una iglesia que tenga equilibrio. Que nosotros estudiemos la palabra juntos, pero también que experimentemos la palabra juntos, porque hay un hueco grandísimo entre que usted estudie la palabra y la conozca a que usted sea transformada por ella, ¿no? Es lo mismo que Jesús hacía con las personas que le escuchaban. Nosotros vemos como unas personas tímidas, de pronto usted podría decir pusilánimes, cobardes, medio corruptas por ahí, pecadoras, o sea, ya me siento como la chilindrina defendiendo a don Ramón. Ya nomás. Esos fueron transformados por escuchar, pero también por vivir el evangelio que escuchaban y estudiaban. Por eso la necesidad hoy y el objetivo de esta prédica de hoy es que estudiemos, sí, juntos, el primer versículo del capítulo 3 de Filipenses. Pero no solamente que lo estudiemos, sino que hemos orado al Señor para que podamos experimentarlo también. Porque nos afana muchísimo, nos preocupa en realidad que nosotros nos reunamos cada 8 días y nos esforcemos mucho por estudiar juntos la palabra, pero que salgamos exactamente igual. Y creo que esta historia ya es vieja, pero para el que de pronto no la ha escuchado, es como esa iglesia de patos, en la que llegaban todos los patos, el pato con una pata, o sea, con su esposa pata, no cojo, sino bueno, ya. Y el predicador pato les decía, hoy les traigo esta palabra, hoy vamos a hablar sobre que nosotros como patos podemos volar. Y todos, amén, sí, wow. Entonces, hermano, el principio número 1 para volar, principio número 2 para volar, principio número 3, y todos anotando juiciositos, listo. Vamos a intentarlo, hermanos patos, vamos a volar. A ver aquí, entonces, y empiezan esos patos a volar en la iglesia. Acompáñame conmigo que le prometo que vamos a algún lado. Y de repente, entonces, todos felices, wow. Se acaba el servicio, aterrizan y todos se van para la casa, adivine cómo. Y entonces decimos, Dios mío, estas cosas que dice Filipenses son tan increíbles, tan profundas. Pablo las escribe con una autoridad que solamente él y el sufrimiento que él vive le dan, ¿cierto? Y nosotros lo estamos estudiando y ya llevamos 3 capítulos, pero ¿y será que sí lo estamos experimentando? ¿Será que cuando salimos sí estamos viviendo esto que Pablo nos dice o más bien de pronto no? Quiero que me acompañe a leer entonces cuál es ese versículo 1 de Filipenses. Hoy solo vamos a estudiar el versículo 1. Usted dirá, esta muchacha tan tacaña, hoy solo un versículo. Le aseguro que este pequeño versículo tiene un desafío enorme, porque estudiarlo es fácil, pero experimentarlo es bien complejo. Le voy a leer en 4 versiones diferentes ese versículo. El primero es la Reina Valera del 60, dice Pablo a los filipenses, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. La Nueva Versión Internacional dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. La Nueva Traducción Viviente dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe, dice esa versión. Y la palabra de Dios para todos dice: por lo demás, hermanos míos, alégrese en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo y para ustedes es motivo de seguridad. Eso dice ese pasaje. Fácil de aprender, ¿cierto? Cortito. El título de esta predicación del día de hoy se llama Estén alegres en el Señor. Estén alegres en el Señor. Es un solo versículo, iglesia. Tiene dos frases centrales. 24 palabras. No las cuente ahorita porque se me distrae. Las cuenta después, le prometo que eran 24. Es el 10% del capítulo 3 de Filipenses. Es decir, uno podría decir que es una cosita muy sencilla de estudiar. Y la verdad es que sí. De estudiar, sí. Pero de vivir, no tanto. No mucho. Hoy vamos a desglosar ese pasaje para que nosotros podamos comprender qué era lo que Pablo les decía a estos filipenses cuando les decía, de resto, es decir, ya les dije todas estas cosas. ¿Se acuerdan de las cosas de antes? ¿De los versículos de antes? ¿De los pasajes de antes? Si no se acuerda, son las 8 predicas que hay en la serie de internet. Ya les dije esto. Entonces solo me queda decirles que se alegren en el Señor, puntualmente. Ahí va un punto. Luego Pablo les dice: a mí no me molesta escribirles esto otra vez. Y a ustedes les da seguridad. Listo, hermanos, esa fue la prédica de hoy. Muchas gracias por venir, Dios los bendiga. Es sencillo, ¿verdad? Vamos a hablar, porque como el objetivo no es solo estudiarlo, sino intentar y poder experimentarlo. Vamos a estudiar, iglesia, y a mirar cuatro claridades. Son dos frases solamente, pero en estas dos frases hay cuatro claridades para poder experimentar esta verdad en su vida. ¿Sí? Son dos frases cortitas, pero aquí hay cuatro cositas que podemos mirar para experimentar esa verdad en su vida. Primero, ¿cuál es la primera frase? Hasta el puntito, léalo a la una, a las dos y a las tres. Muy bien, estamos súper coordinados. Sí. Por lo demás, hermanos, alégrense en el Señor. El primer pedacito es, como ya les dije, o gócense, dice otra versión. Ya les he hablado de muchas cosas, les dice Pablo. Ya les dije acerca de cómo deben parecerse a Cristo, ¿cierto? Ser como Él, despojarse de su manera de ser y ser como Él. Ya les hablé acerca de que para mí vivir es Cristo y morir es ganar. También ya les dije acerca de estar unidos, ¿cierto? De servirse unos a otros. Ya les di ejemplos, les hablé de Epafrodito, les hablé de, ¿quién más les habló? De Timoteo. Es decir, ya les he dicho todas estas cosas. Solo me queda decirles: alégrense en el Señor. Esa palabra alegrarse, y ese es el primer principio, o la primera que vamos a aclarar, esa primera frase, viene del griego jairo. ¿Algún jairo por aquí? ¿No? Muy bien. Ese griego jairo quiere decir estar alegre, estar feliz, calmadamente bien. Otras versiones traducen: pase lo que pase, estén alegres en el Señor. Yo le pregunto sinceramente aquí entre amigos de confianza, ¿qué tan sencillo es estar alegre, pase lo que pase? ¿Cierto? De verdad, ¿a quién le dan ganas de estar alegre en medio de una crisis bien tremenda? ¿Alguno? De una crisis suya, ¿no? Porque ante crisis de otros, pues si uno anda normal, fresco, pero de una crisis mía, ¿qué tantas ganas le dan a uno de alegrarse? Usted se imagina este escenario, uno de los filipenses, tiene una crisis terrible con su esposa, ¿no? Entonces está agarrado, pero así que 24-7, ya está mejor dicho de acá. Y recibe una carta de Pablo. Entonces dice, uy, Pablo, a ver qué me dice. A ver si esta es la carta que dice que el que se queda soltero mejor si hubiera quedado soltero, ¿cierto? Él espera algo de Pablo. ¿Y qué recibe? Esta. Por lo demás, alégrese en el Señor. ¿Será que este personaje recibe esa carta? Uy, menos mal este consejo, ya me arregló todos los problemas, ahora voy a estar alegre. ¿Cierto que no? Cuando uno está en la mitad de una crisis o de un sufrimiento, de lo último que tiene ganas es de estar alegre. Tiene más bien ganas de mandar todo para la porra, ¿cierto? Y a uno le da como una rabia esa gente que viene a consolarlo supuestamente en la crisis y le dice a uno esas frases que saca de Facebook, tranquilo, Dios le da sus más grandes batallas a sus mejores guerreros. Y uno, uy, hermano, eso no está en la Biblia. Eso es puro copy-paste de esas cadenitas que mandan por redes sociales. O sea, si usted en su crisis bien difícil, llámese como se llame, ¿no? Porque alguno piensa que crisis es esa tragedia enorme, pero la verdad es que nosotros estamos en crisis y sufrimos por cosas grandísimas o también por cosas pequeñas. Y no quiere decir que su crisis sea más grande que la del otro. Su hijo adolescente sufre y es una crisis y lo hace sentir miserable, aunque para usted sea una completa tontada, ¿cierto? El que está ahí en ese momento, llámese enfermedad o angustia financiera o esas crisis internas que son invisibles pero que también son duras, ¿cierto? El que lucha con una enfermedad mental, con la depresión o con algún tipo de cosa interna, está ahí en medio de su crisis y no hay nada más horrible que alguien que venga a decirle, pero ya, ¿para qué se preocupa? Eso, esos no son penas para un guerrero, ya, ¿no esté triste? Ay, no, queda, bueno, gracias por decirme. Menos mal usted me dijo, ya, se me pasó, ¿cierto? A veces yo cometo ese error y entonces veo a mi esposo todo preocupado y voy y le digo, amor, no te preocupes. Y me mira con cara de, bueno, ya que me lo dijiste, ya voy a dejar de preocuparme, menos mal me lo dijiste. Porque en realidad nada de eso consuela el alma. En medio de la crisis como humanos hacemos muchas cosas para intentar estar mejor. Y a veces usted de pronto comete el error de comparar su situación con la de otro o alguien viene y le dice, ay, usted debe 20 millones, pero fulano allá debe 60. Y usted, uy, ya siento como un fresquito, ¿cierto? Pero ese fresquito le dura mientras usted va y ve al que no debe nada. Eso no es ningún consuelo en medio de la crisis, ¿cierto? O el que viene y le dice, pero usted sí sufre, pero mire que hay personas que ni para comer tienen. Y usted dice, ay, sí, es verdad, sí, está bien. Pero después se da cuenta que hay otro que le sobra lo de comer. Entonces usted se siente bien cuando se compara con el que está peor, pero se siente re mal cuando se compara con el que está mejor. Entonces eso tampoco consuela la crisis. Eso tampoco trae alegría. Hay otros que también buscan minimizar, como le digo, esa crisis y decir como no es tan terrible, o sea, tranquilo. Pero la verdad es que cuando el alma está así triste y angustiada, si usted lo ha vivido, si no, déjeme tomarme una foto con usted. No hay mucho que provoque esa alegría, ¿cierto? Cada uno de nosotros reacciona diferente ante las adversidades. Y cuando leemos ese pasajito de Pablo, de pronto en su mente pasa la idea de pero, ¿cómo me voy a alegrar en el Señor? Aquí todos respondemos, vamos a alegrarnos todos, amén. Y cada domingo todos decimos, amén. Pero cuando llega en realidad el momento, el día color de hormiga, la Biblia lo llama el día malo, la noche oscura, la tormenta, el desierto. Ahí hay unas analogías de las que no voy a hacer apologética, pero la Biblia habla acerca de cuando una persona, un ser humano, está sometido a un momento difícil. Y reaccionamos de distintas maneras. Y cuando Pablo dice, estén alegres, a uno como que le cae eso mal. ¿Cómo voy a estar alegre si estoy pasando por un momento complicado? Si de hecho ya estar alegre cuando uno está tranquilo es también complejo, no se da cuenta. Uno no se da cuenta que está bien hasta que ¡pum! Le pasa algo Oiga, lo bien que estaba yo y ni me había dado cuenta hasta que me pasó esto. Y entonces hemos entendido mal ese consejo de Pablo, porque cuando Pablo le dice a la iglesia de Filipenses, alégrense en el Señor, él no está hablando de una disposición de la voluntad, ni tampoco está hablando de una disposición mental o de un esfuerzo mental. Es decir, él no está diciendo, como sea, póngase alegre. Entonces usted, uy, listo, listo, voy a estar alegre, como si fuera algo que usted por fuerza o voluntad propia pudiera hacer, porque no es posible. Entonces, cuando usted escucha eso y tiene alguna angustia, a veces eso se vuelve más una carga. Y yo lo he escuchado. Como hemos hablado de Filipenses, muchos salen diciendo, yo bien en la inmunda que sí estoy. O sea, bien cargado. Hay gente que llega con el bulto acá a la espalda cada domingo a la iglesia, ¿cierto? De sus problemas, de lo que pasa. Y escucha este pasaje y dice, bueno, hermanos, hay que estar alegre, no importa lo que pase. Perdón. No importa lo que suceda, vamos a estar alegres. Y ese con la carga ahí. Y dice, no, fuera de que estoy bien en la inmunda, entonces ahora tengo que estar contento. Y ¡pum! Se pone otro bulto. ¿Y cómo sale de aquí? En esa iglesia solo piedras quedan, uno va bien cargado, uno va bien emproblemado y lo único que le dicen a uno es que tiene que estar alegre. Y no, pues, tremendo mensaje. ¿Le ha pasado? No levante la mano. Porque se delata. Ese no es el centro de ese mensaje. Eso es decirle que eso es lo que usted tiene que hacer, como si fuera alguna voluntad o algún acto de fuerza propia, sería de ese evangelio chiviado que hoy venden, de que le dice a usted, repita, soy un ganador, proclame, yo soy un vencedor, diga conmigo, bendecir para bendecir, digámoslo 3 veces todos, a la una, ¿cierto? ¿Ustedes se vieron esa película de Jim Carrey que se llamaba Sí, Señor?
Sí, Señor.
Sí, Señor. Me pensé la cara. No, usted estaba haciendo el devocional ese día, hermano. Bueno, discúlpeme a mí lo pecadora, yo me la he visto. Y ese señor, en teoría, iba a una charla motivacional y el gurú le decía, usted de ahora en adelante tiene que responderle a todo.
Sí,
señor, para que usted sea un hombre de éxito, ¿cierto? Y entonces sale de ahí y él tiene que decirle a todo que sí, bueno, la película y la comedia, pero a veces el evangelio que vende esa idea se parece a eso. Usted tiene que repetir y proclamar y profesar que usted es alegre. Soy alegre, soy un vencedor. Tiene, o sea, eso y Jorge, otra vez citamos a Jorge Linares, pero el positivismo, ¿no? Entonces, no es evangelio, es positivismo. Y usted se para al frente y dice, yo soy capaz, soy un hijo de Dios, yo tengo la mentalidad de Cristo. Ese no es el evangelio, ni es la intención de lo que Pablo le estaba diciendo a sus oyentes, a los que leían. Nos preocupa y nos afana un poco que usted sea de esos que, fuera de que traen una carga en su corazón o un problema, salgan de aquí con otro más, pensando que estar alegre o estar gozoso en el Señor es algo que usted puede conseguir por su propia fuerza de voluntad. Es imposible, iglesia. Es imposible. Por eso esa claridad que Pablo hace, dice, alégrense en el Señor. Ese es el segundo punto y la segunda claridad. Alégrense en el Señor. No estén alegres como si se hubieran comido un payaso. Ni ignoren su problema. No quiere decir que a Dios no le importa por lo que usted esté pasando, no es eso. Sino que Él les dice, estén contentos y alégrense en el Señor. Esa palabra Señor viene del griego kurios, que quiere decir supremo en autoridad, controlador, soberano. Es decir, es un regalo que viene de Dios. Estar alegre en el Señor, amada iglesia, en medio de las dificultades, pase lo que pase, no es un producto de su fuerza de voluntad, no es un producto de su fuerte carácter. Es un regalo que usted recibe de Dios. Es un regalo divino, del soberano, del que lo controla todo, del que lo puede todo. Digámonos la verdad, iglesia, en este mundo es imposible estar alegre 24/7. Científicamente, imposible. Lejos de Dios, apartados de Dios, Sin el Señor es imposible estar todo el tiempo alegre. ¿No se ha dado cuenta? Usted está bien contentico por algo que le pasó cuando de repente ¡pum! Alguien le totea el globito, ¿sí? Usted viene bien contento a contarle a los de su oficina que le subieron el sueldo, ¿cierto? Usted dice, les voy a contar a mis amigos del trabajo, estoy bien contento porque me subieron el sueldo 4,000 pesos y yo estoy bien feliz. ¿Y qué es lo primero que hacen las personas que son envidiosas en el corazón? De esa gente, aquí no hay, pero de esa gente que, mire que me subieron el sueldo, ¿y qué dicen? ¿Eso quién sabe qué chanchullo habrá hecho por allá? ¡Pah! Le revientan el globito, ¿cierto? La alegría esta que se vende en redes sociales, el éxtasis de la rumba, ¡estoy feliz! ¿Cierto? El éxtasis de los viajes, el éxtasis del dinero, iglesia, créame, todo eso se acaba, pasa. Y usted dice, ay, pero ese que yo sigo en Instagram se ve feliz todo el tiempo. Claro, hermano, no va a subir la foto de cuando está bien en la inmunda. Hashtag estoy en la inmunda, hashtag no puedo salir de esta crisis. Algunos sí, son así, pero obviamente este mundo nos vende una idea errada. Estar contento todo el tiempo es imposible. Y esta idea errada que nos venden en el Evangelio de bendecido, siempre bendecido, también es falsa. Ah, es que si usted llega al Evangelio, todos sus problemas se le van a solucionar rapidito. Todo lo que usted tiene problemado por ahí se le va a arreglar. Estar alegres todo el tiempo es imposible. Usted se lleva ahorrando un año y medio para irse de vacaciones allá donde usted sueña, ¿cierto? A las Islas Maldivas, a Santorini en Grecia, a Aruba, ¿cierto? Allá donde usted quiere irse. Y dura ahorrando todo ese tiempo y se va feliz y toma fotos y todo. Y cuando acaban las vacaciones y regresa, ¿usted ha sentido un guayabo más grande que el de volver de vacaciones? Es horrible, hermano. Cuando se va acercando el día en el que usted se tiene que devolver, empieza, uy, toda la plata que me gasté, fue mi chica y otra vez, ¿cierto? Y sentí, ¿y cuándo eran mis próximas vacaciones? ¿Cuánto faltará? De hecho, es tan generalizado ese sentimiento que algunos sociólogos y psicólogas han denominado al tercer lunes de enero el Blue Monday. No es el Black Friday, este es el Blue Monday. Es diferente. El Blue Monday es ese lunes que para el comercio y la sensación es de la gente muy triste. ¿Por qué? Pues porque es cuando la gente regresa de vacaciones, cuando la gente vuelve a empezar el colegio, la universidad, y entonces ese guayabo de se nos acabó la dicha. Estar alegres, amada iglesia, todo el tiempo es muy difícil. Por eso usted no se sienta mal si de pronto ha escuchado este mensaje y ha salido de aquí pensando, ¿yo cómo voy a hacer para estar contento? Algunos han dicho, si esa muchacha supiera lo que yo estoy viviendo, no me estaría diciendo que tengo que estar feliz. Y muchos otros, amada iglesia, salen, como les decía, con esa carga sobre sus hombros, encima de la carga que ya traía. Porque estudiar esta palabra es bien sencillo, pero del dicho al hecho es distinto. La tercera claridad es que Pablo les dice, para mí no es molestia escribirles otra vez. Cualquiera podría pasar derecho por esa frase y decir, ah, bueno, sí, Pablo les dijo eso. Pero a mí me sorprende muchísimo cómo Pablo escribe más de 16 veces en esa carta de Filipenses, estén alegres en el Señor. No se los dice como un reclamo, no les dice, oiga, pero usted, ¿por qué no se alegra? ¿Por qué no está contento? No es esa, no es ese mandato indolente del que le dice a uno, ay, ya, no esté preocupado, alégrese. No, no, no. Yo veo en el corazón de Pablo esa misma compasión que tenía Jesús por los que lo escuchaban. Que ve a las personas que lo escuchan y siente compasión y les dice, les voy a volver a decir, no me molesta, no es molestia para mí otra vez repetirles, que escuchen otra vez este mensaje, pero que también lo vivan. Esa palabra que dice molestia viene de una palabra griega que significa indolente. Es decir, Pablo les dice, yo no soy indolente ante lo que ustedes viven. Yo se los digo otra vez, les repito. Y si usted lee todo el pasaje de Pablo, Pablo muestra profunda compasión por las personas que lo escuchan. Y es ese mismo sentimiento el que yo veo que se ve reflejado en el Señor, en Jesús. Hay muchas personas que se han acercado a la palabra porque separaron su cabeza de sus sentimientos o de su emoción, de su experiencia, y creen que Dios es un Dios indolente. Es decir, que a Dios no le interesa su necesidad, sino que Dios está parado aquí exigiéndole a usted que haga una serie de cosas. Porque creen que este mensaje de Pablo es, oiga, ya deja de estar preocupado, ay, si se preocupa por cosas bobas, esté alegre. Y no es eso, iglesia. Es que la alegría que recibimos del Señor es un regalo divino que usted no puede experimentar a menos que usted se acerque al Señor y, como dice la palabra, entregue sus cargas y sus problemas. Porque hay muchos que se acercan a la palabra del Señor, vienen y la estudian, pero se rehúsan a entregar sus cargas delante de Dios. Porque están tan aferrados y han estudiado con su mente tanto la palabra que se les ha olvidado que el Espíritu de Dios sigue siendo un Espíritu soberano, maravilloso, que actúa de manera sobrenatural en su vida y en la mía. ¿Sabe que a mí me impresiona? Usted puede leer cuántas veces Jesús tuvo compasión de la gente que lo escuchaba. Solamente para que usted tenga ahí unos pasajes, Mateo 6:34, Lucas 7:13, Marcos 1:41, Mateo 9:36, Juan 6:2, Mateo 14:14. Todos esos pasajes dicen, y Jesús tuvo compasión de ellos. Y es increíble, iglesia, porque Jesús les enseñaba los misterios más divinos del reino. Se reunía, la Biblia dice que se reunía gente y no cabía la gente en la casa donde él estaba o en el lugar donde él estaba, porque todos corrían a escucharlo. Y Jesús les enseñaba acerca del reino, de la vida eterna, de la salvación, de las verdades y los misterios más maravillosos del cielo y del Señor. Y sus enseñanzas eran increíbles, eran profundamente eruditas. Y la gente decía, uy, este hombre enseña con autoridad, y quedaban deslumbrados de su enseñanza. Pero inmediatamente Jesús les enseñaba, él tenía compasión de ellos, y aunque les hablaba de su futuro y de lo que podía pasar eternamente, también los sanaba, también les daba de comer, también los consolaba. Jesús les hablaba de lo profundo de los misterios celestiales y los atendía en su presente más urgente, iglesia. Eso es lo que anhelamos hacer como iglesia. Que usted sepa las verdades más profundas de la Biblia. Que sus creencias tengan mucha profundidad. Que usted esté convencido. Pero también que usted sea atendido por el Espíritu Santo de Dios. Que en su necesidad urgente y en su presente, usted pueda experimentar lo que dice esta palabra. Estar alegre en el Señor, iglesia, es un intercambio divino. Es algo que no se puede experimentar a menos que usted se acerque a la presencia del Señor y que el Espíritu Santo pueda cambiar eso en su corazón. Que usted pueda entregar su problema. Que usted pueda decir como esas personas que se acercaban a Jesús. El que estaba enfermo le decía, Jesús, por favor, sáname. Y Jesús se movía con pasión. Jesús no le decía, hombre, esté alegre. ¿Por qué está tan quejetas? No, alégrese. No, no, Jesús atendía su clamor. En una ocasión uno le dijo, hijo de David, si quieres, ten misericordia de mí. Y Jesús, de la manera más increíble y compasiva, se acerca y le dice, si quiere, y lo sana. Tal era la compasión de nuestro Señor, que incluso a los que tenían hambre, Él les daba de comer. Eso es lo que anhelamos ser como iglesia. No solamente que usted se vaya con muchas ideas en su cabeza y que usted diga, uy, qué enseñanza tan espectacular, sino que en este lugar usted encuentre consuelo, sanidad, refugio. Pero para eso, amada iglesia, hay que hacer lo que hacía la gente cuando escuchaba que Jesús estaba en un lugar. ¿Sabe qué hacía la gente? Le decían, Jesús está en el Ecoplaza. ¿Y qué hacía la gente? Salía corriendo. Decía, Señor, a ver si de pronto yo alcanzo a entrar y el Señor me ve y atiende y me sana. Porque estudiaban la palabra, pero la experimentaban también en sus vidas. Tal era la fe y la necesidad de esas personas que abrían huecos en el techo para poder bajarle al Señor a los enfermos. Y Jesús a muchos les preguntaba, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas hoy? Porque yo te revelo los misterios del reino que hablan del futuro y de lo que ha de venir. Pero el reino de Dios también es el presente. Y la Biblia dice que Él nos ha dejado un adelanto y que ese adelanto es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo hace lo que Jesús hacía cuando estaba aquí en la tierra. Es decir, que el Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda, pero el Espíritu Santo también nos consuela, nos anima, nos sana. Es cierto que nosotros no le damos órdenes a Dios, ni le decimos que haga lo que nosotros queremos. Pero eso tampoco quiere decir que usted no le puede clamar al Señor y pedirle, como aquel que desesperadamente le decía, Señor, ayúdame, sáname, dame fuerzas, ya no puedo más. La invitación de hoy, amada iglesia, es que usted no salga de aquí con el mismo bultico con el que entró. Rehúsese a que este mensaje de hoy, a esta palabra que Pablo le decía a los filipenses, sea una anotación más en su cuaderno y que no pase nada más. Porque la Biblia es bien clara. Cuantas veces sea necesario, no me importa volverles a decir, alégrense en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Hagan el intercambio. ¿Usted ha podido experimentar eso alguna vez en su vida? Que hay una angustia tan profunda o un dolor tan grande y usted dice, no puedo más. Y se acerca al Señor y entrega ahí en el Señor. Y dice, Señor, ten misericordia de mí, como decían estos enfermos. Señor, sáname, hijo de David, sé propicio a mí, ayúdame. Y en intercambio, usted recibe del Padre un adelantico de lo que es estar con Él cuando estemos en el cielo. Y es que recibe su paz, su tranquilidad, su gozo, su confianza. Por eso Pablo les decía, para mí no me es molesto decirlo, y esa es la cuarta claridad, y a ustedes les da seguridad. O sea, este mensaje no estaba pensado para que a la gente le diera mal genio, para que la gente le diera cargo de conciencia, para que la gente se sintiera mal con esto, sino que Pablo les dice, a ustedes necesitan escuchar esto, porque a ustedes esto les da seguridad. ¿Qué hacemos nosotros los hijos de Dios cuando tenemos el agua hasta el cuello? ¿Cómo así estar alegres? Yo no puedo, por mi fuerza de voluntad no lo logro, nadie, amada iglesia, nadie. Ninguno de nosotros lo logra, solamente si es un intercambio divino. Y lo podemos hacer hoy, lo podemos hacer ahora, lo podemos hacer en este mismo instante que el Señor dispone para que usted hoy en este lugar encuentre refugio, encuentre ánimo, encuentre seguridad, encuentre descanso. Si de pronto usted nos visita hoy por primera vez y usted dice, no, como así que estar alegre pase lo que pase, es imposible si no es un intercambio divino. Y para usted que nos visita por primera vez, hoy hay en este lugar buenas noticias, y es que el mismo Jesús que salvó en esa época y sanó a miles está hoy aquí y quiere que usted se acerque y se arrepienta y reciba esa paz, esa tranquilidad. Eso que usted se siente, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero usted está contento, usted está tranquilo. Los problemas siguen siendo exactamente los mismos. Y de pronto no se solucionen. Yo no le voy a prometer que apenas usted salga de aquí, mire, no tenía trabajo, tome trabajo. No tenía esposa, tome esposa. Si tenía una, ya no la tiene. No, eso no va a pasar. ¿Sabe qué sí va a pasar? Que el Espíritu Santo de Dios va a atender su necesidad con compasión como hacía Jesús. Cierre ahí sus ojos donde está, solo por un momentico.